psicologia, la ciència del que és inexplicable.
Els fenòmens paranormals produïts per la ment humana. Portem anys de fenòmens, segles de fenòmens. Imagineu-vos, des d'abans de la nostra era, hi ha la Bíblia, hi ha els llibres sagrats, ja parlen de fenòmens extraordinaris, però la parapsicologia, des del principi del segle XX, ja s'està estudiant els fenòmens en laboratori. Ara bé, la ciència ha avançat. I quina és la part de la ciència que ara estudia aquests fenòmens? La física quàntica. Aleshores, tenim en compte que la física quàntica dona una nova visió als fenòmens paranormals i a tots aquests salts interdimensionals. I no solament fenòmens paranormals, sinó que potser també el fenomen ovni, el tema alien extraterrestres i altres fenòmens inexplicables. De tot això, en parla un periodista investigador d'aquests temes, que és el Miquel Pedrero. El Miquel Pedrero és escriptor, és periodista, redactor i reporter de la revista internacional Año Cero, que és el nostre amic i company, Enrique de Vicente, i també col·labora amb el programa de Radio Nacional d'Espanya, Espacio en Blanco. Per tant, és un erudit amb el tema, ha fet molts de llibres, però el que ens interessa ara és un llibre que ha tret parlant de les últimes investigacions sobre la física quàntica aplicada a la investigació en fenòmens paranormals i en fenòmens extraordinaris d'altre tipus. I això ell ho ha plasmat en un llibre que es titula El universo no es plano, d'editorial Palmira. Connectem amb Madrid, que és on es troba el Miquel, perquè ens faci 5 cèntims d'aquest tipus d'investigacions, a veure aquests fenòmens, com els contempla. Buenas noches, Miquel.
¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches.
Aquí estamos, en Madrid, ¿estáis bien?
Muy bien, sí.
¿Sí?
Con no demasiado frío, o sea, que muy bien.
Molt bé. A ver, en el siglo XV, los grandes navegantes como Colón, Magallanes, Elcano, demostraron al mundo que la Tierra no era plana. Ahora, en el siglo XXI, la física cuántica propone una ruptura similar a estas teorías, afirmando con la teoría de cuerdas que nuestro universo, nuestro mundo, hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestra percepción y que quizá tengan una explicación, y es que el universo tampoco es plano. ¿Es así o no?
Efectivamente, yo creo que la teoría cuántica, desde luego, ha roto muchos moldes, ¿no? Y ha generado que muchísimos científicos se interesen por cuestiones aparentemente marginales, por cuestiones que hasta entonces marginaba completamente la ciencia. Tú imagínate lo que es la teoría cuántica, es decir, hablamos fundamentalmente, entre otras cosas, ¿no? La cuántica estudia muchas cosas, pero fundamentalmente el mundo de lo pequeño, de lo muy pequeño, de las partículas subatómicas, es decir, por debajo del nivel del átomo. Y a partir de toda una serie de experimentos, de toda una serie de teorías, de ejercicios teóricos, han llegado a la fascinante conclusión de que la realidad en la que nos movemos es solamente una de las múltiples realidades que podríamos decir, entre comillas, que conviven a nuestro alrededor. Es decir, que existirían toda una serie de dimensiones espaciotemporales o, dicho de otra forma, si quieres, universos paralelos que no podemos captar con nuestros sentidos, ni siquiera medir con nuestra tecnología, pero que están ahí y existen. De hecho, algunos de los experimentos que se han realizado y que se van a hacer en el famoso acelerador de partículas, pues precisamente van encaminados a lograr pistas que puedan validar esta teoría cuántica, la existencia de otras dimensiones espaciotemporales, ¿por qué no? Podría existir algún tipo de inteligencia con la capacidad de interactuar con nuestro mundo.
Bueno, de hecho, con esos aceleradores están intentando también de encontrar la partícula de Dios.
Sí.
Bueno, si aquí cómo se creó el universo, ¿no?
Claro, tú date cuenta que cuando en realidad la teoría está, no es nada reciente, es decir, es de las primeras décadas ya del siglo XX, ¿no? Y el que abrió la puerta a la teoría cuántica fue nada más y nada menos que Albert Einstein, que sin embargo, cuando vio las implicaciones de sus teorías y lo que otros colegas suyos sacaban de sus teorías, se posicionó totalmente en contra. Es decir, él fue uno de los grandes enemigos de la teoría cuántica hasta que finalmente fue derrotado y se vio en la obligación de aceptar la realidad de la teoría cuántica. De ahí parte la famosa frase de Einstein de Dios no juega a los dados, ¿no? Es cuando se mostraba totalmente en contra de la teoría cuántica, pero después se dio cuenta de que sí, de que en realidad no sabemos nada sobre la realidad, valga la redundancia, en la que nos movemos, y que el mundo es mucho más extraño. Sin embargo, no es hasta la década de los 70 cuando la teoría cuántica vuelve a ponerse de moda. Es decir, es algo que ahí los físicos dejaron aparcado porque era algo tan tremendamente extraño y con unas implicaciones tan raras que dijeron, bueno, vamos a preocuparnos de los grandes cuerpos y dejemos el mundo subatómico, que es un lío y parece una cosa de brujos, de magia. Y ahí lo dejaron. ¿Pero qué pasó? Que en los años 70 se crean los primeros aceleradores de partículas, es decir, los predecesores del actual acelerador del CERN. Y entonces, bueno, hacían una serie de experimentos muy sencillos, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ahora, pero con menos medios. Y es acelerar partículas subatómicas a la máxima velocidad, incluso casi rozando la velocidad de la luz, y que dos partículas o varias partículas subatómicas impactaran y ver lo que salía de ahí. Es decir, en realidad lo que estaban buscando era la esencia de la materia, de qué está constituida la materia, porque en realidad ni siquiera sabemos de qué estamos constituidos nosotros. Y se encontraron con gran sorpresa que cada vez que reventaban, entre comillas, dos partículas subatómicas, salían otras partículas nuevas. Y lo único que hicieron durante décadas fue catalogar nuevas partículas que salían, pero se daban cuenta de que no podían existir infinitas partículas subatómicas si había algo que no hacían bien. Y a partir de ahí vuelve a resurgir la teoría cuántica, que vendría a decir así, contado de un modo muy superficial, a grosso modo, que no existen ni siquiera las partículas subatómicas, que todo eso que nos enseñaban en el colegio es falso. En realidad la materia estaría constituida por una especie de cuerdas vibrantes, que es simplemente una idea, un dibujo, para hacer una idea de lo complejo que es esto. Una cuerda vibrante que, dependiendo de su modo de vibración, los aparatos captarían una u otra partícula subatómica. Es decir, que simplemente existiría una especie de cuerdas vibrantes con capacidad de vibrar de formas infinitas. Pero ojo, y aquí viene lo interesante, estas cuerdas irían en otras dimensiones espaciotemporales. Es decir, que para validar la teoría cuántica debemos aceptar la existencia de universos paralelos, de otras dimensiones del espacio-tiempo. Es decir, conclusión, a grandes rasgos, que en realidad nosotros existimos porque nuestra materia, nuestras partículas subatómicas, están vibrando, están conectadas con otras dimensiones del espacio-tiempo. Y a partir de ahí, lo que viene después, me río de las historias de brujos.
Bien, entonces, la física cuántica, viajando en el tiempo, podría explicar, por ejemplo, los fenómenos de la percepción extrasensorial, concretamente, pues, la premonición o la retrocognición, o sea, conocer el futuro o conocer el pasado, o incluso la telepatía. A ver, partiendo de la base que si chocamos un electrón y un antielectrón se aniquilan mutuamente, ¿verdad? Pero si se invierte la carga del antielectrón, este se transforma en un electrón normal que se mueve hacia atrás en el tiempo, o sea, viaja hacia el pasado. Esto es increíble.
Bueno, esto es una de las conclusiones y uno de los experimentos de la cuántica absolutamente fascinante, ¿no? Es que según la cuántica no existe el tiempo. Bueno, esto ya, sí, el tiempo lo mató Einstein a principios del siglo XX, cuando demostró que el tiempo no es algo lineal, que depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de la velocidad. Si tú y yo estuviésemos, estamos hablando por teléfono ahora mismo, pero si tú y yo estuviésemos en el estudio, yo estuviera ahí en el estudio, y mientras tú estás presentando el programa, yo estoy dando vueltas alrededor de la mesa del estudio, en realidad para mí el tiempo está pasando más despacio, porque me estoy moviendo. El tiempo, por ejemplo, depende de la velocidad. Ahora, si en vez de moverme a 2 kilómetros por hora, me muevo a 299.999 kilómetros por hora, cada 7 segundos que pasan para ti sería un segundo para mí. Es decir, que para mí el tiempo pasa muchísimo más despacio. Depende también de la gravedad. Dependiendo de la gravedad, varía el tiempo. Pasa más deprisa o más despacio desde tu punto de vista, ¿no? Es decir, que el mundo es algo absolutamente relativo. Desde el punto de vista de la cuántica, no existe pasado, presente y futuro. No existe. El tiempo no es algo lineal, sino que todo estaría sucediendo a la vez.
Bueno.
Y en realidad no existe el futuro, existe un futuro posible. Es decir, cuando en las películas vemos al protagonista que viaja al futuro, si nosotros ahora viajáramos al futuro, en realidad no viajaríamos al futuro, sino a un futuro posible. Hay muchas posibilidades de futuro y todas están sucediendo a la vez, ¿no? O sea, es una de las conclusiones de la cuántica, entre otras muchas. Me preguntabas antes por los fenómenos paranormales.
Sí, la premonición, por ejemplo, viajar al futuro.
Por ejemplo, si, y de hecho hay físicos que defienden esa posición, uno de ellos, Fred Alan Wolf, por ejemplo, ¿no? Uno de los físicos cuánticos más importantes y un conocido divulgador, ¿no? Él defiende que en realidad los místicos, determinadas personas con capacidades precognitivas que pueden captar esos retazos del futuro, no son más que personas que tienen la capacidad de matar su yo, es decir, su autoconciencia, expandir su conciencia, digamos, y captar posibilidades de futuro. No captas un futuro, sino un futuro posible, ¿no? Y en realidad el presente, y esto es lo que dicen los cuánticos, en realidad simplemente es la unión de una línea del futuro y una línea del pasado, pero que están sucediendo actualmente, ¿no? Es decir, que en realidad incluso, y esta es la teoría de los universos múltiples, podrían existir trillones de Sebastiánes d'Arbó o trillones de Migueles Pedreros, porque cada acción que hacemos se divide y se subdivide hasta el infinito, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Bueno, yo sé que esto es muy complicado, que
sí,
es tremendamente complejo.
Explicarlos.
Por eso todos los físicos cuánticos, o muchos de ellos, viven en su mundo, ¿no? Porque había un físico cuántico que decía que en realidad era lo que necesita la cuántica, son filósofos con conocimientos de ciencia para estudiar las tremendas implicaciones filosóficas que tienen los experimentos de física cuántica. Por ejemplo, rápidamente, uno fascinante y que es básico, es el ABC de la física, es el experimento de la doble rendija. Bien. Para que veamos lo extraño que es el mundo en el que nos movemos. Es decir, tú lanzas, el experimento consiste en lanzar un haz de partículas subatómicas, por ejemplo, un haz de electrones, a través de una rendija, ¿no? Y detrás lo que hay es una placa fotográfica. Bueno, si tú lanzas un haz de electrones a través de una rendija, lo que queda en la placa fotográfica que hay detrás es un punto. Si haces dos rendijas y tú lanzas el haz de electrones, la lógica te dice que pasará por uno y no por otro. No, pasa por los dos a la vez y lo que queda en la placa fotográfica es una especie de onda, ¿no? Qué raro. Pero si haces tres agujeros, pasa por los tres a la vez. Pero si haces 300.000 millones de agujeros, pasa por los 300.000 millones de agujeros a la vez y lo que queda registrado en la placa fotográfica es una onda. Conclusión, los científicos no saben por qué, pero las partículas subatómicas ni siquiera son partículas. Vendrían a ser una especie de ondas de dimensiones infinitas. Por eso preguntar dónde está una partícula subatómica es como preguntar dónde está un sentimiento. No tiene sentido. ¿Y cuando una onda se convierte en una partícula? Agárrate. Cuando la observamos, se colapsa y eso da forma al mundo material que vemos. Pero en realidad el mundo material que vemos no es así. Estaríamos hablando, como te digo, por llamarlo de alguna manera, que ni siquiera los cuánticos saben de qué va, ondas de dimensiones infinitas, ondas, por decir algo, que se colapsan en esta realidad tridimensional solo cuando existe un observador.
Bueno, escucha una cosa, porque eso es difícil para los oyentes, Miguel. A ver, sí. Yo conozco los trabajos del catedrático de física teórica Fred Alan Wolf, que tú has citado anteriormente. Entonces, al tú hablarme de las ondas, he pensado que ellos sostienen la teoría de que hay unas ondas adelantadas, como unas de luz, ¿verdad?, que va de un punto a otro y se adelanta, y eso sería una forma de conocer el futuro.
Eso sería una forma de conocer el futuro, efectivamente, porque desde el punto de vista de la cuántica no es nada raro que alguien capte retazos del futuro. Hombre, hay opiniones encontradas, ¿no? Pero si somos honestos con los descubrimientos, con las cosas que se están haciendo, bueno, pues como te digo, esto no sería tampoco nada extraño, ¿no? Cuando sabemos que el tiempo lineal es lineal para nosotros porque vivimos en este planeta Tierra con unas condiciones gravitatorias y nosotros tenemos una determinada estructura física, pero en realidad el tiempo no existe, que es el futuro, que es el pasado, que es el presente.
Hombre, Pero vamos, sí, sí, es verdad, es pregunta sin respuesta, Miguel. Pero centrándonos en el mundo de la parapsicología, en los fenómenos, por ejemplo, hablando, los visionarios que pueden ver la aparición de una entidad o un fantasma, o sea, de que vivió en tiempos pasados, en la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es una onda que va retrasada? ¿Qué es?
¿Qué es?
¿Qué es lo que ven cuando ven una fantasmogénesis?
Mira, yo después de unos cuantos años, en la medida de mis posibilidades, investigando este tipo de, como digo, para la ciencia, o para la ciencia oficial es marginal, aunque cada vez más científicos se interesan por estas cuestiones, y no sé si te habrá pasado a ti, que también tienes una larga experiencia en este tipo de temáticas, ¿eh? Vamos a ver, llegas a la conclusión, cuando escuchas a una persona que te cuenta una historia, yo veo ciertas marcas de veracidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, cosas que me recuerdan a otros casos, ¿no?, de similares características. Es más, tampoco hay una gran diferencia entre casos de apariciones fantasmales, encuentros con ovnis, apariciones marianas, el fenómeno de la transcomunicación instrumental, es decir, el contacto por medios tecnológicos con el más allá. En el fondo te das cuenta que lo único que cambia es el modo de presentarse de esas supuestas entidades e incluso el modo en el que las interpretamos nosotros.
O sea,
un ufólogo investiga ovnis, un parapsicólogo investiga fantasmas, pero en el fondo, en realidad, son compartimentos estancos que hacemos nosotros.
O sea,
a lo mejor no son fenómenos tan diferentes, ¿eh?
A ver, Miguel, intrínsecamente el fenómeno es el mismo, que se le aparezca una fantasmogénesis, o la Virgen, o un santo, o un alien. Pero la interpretación depende del condicionamiento cultural de cada persona. Por ejemplo, a ti se te puede parecer a un cristiano o a un católico de Andalucía se le puede parecer una virgen, ¿no? A un gallego se le puede parecer una meiga, y a un hindú o no sé, o a un lama se le puede parecer un Buda.
Claro,
¿sí o no? Pero claro, el fenómeno es el mismo.
Sí, pero yo incluso, fíjate, yo incluso voy más allá. En el libro, en El universo no es plano, lo que intento es vincular los últimos descubrimientos de la cuántica, las últimas teorías, con una serie de fenómenos marginales para la ciencia, pero que desde mi punto de vista no se pueden marginar, porque están sucediendo. Ahí están los testimonios, ahí están las pruebas. Y pienso que incluso muchos científicos, muchos físicos teóricos que andan en ese complicado mundo de la cuántica, seguramente encontrarían alguna respuesta a sus teorías en esta clase de fenómenos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cuántica, el fenómeno de la teleportación espacio-temporal es posible. Es decir, yo puedo estar ahora aquí en mi casa y dentro de un segundo, de pronto, pues algo pasa y cruzo la pared y me materializo al otro lado de la pared. Esto es posible desde el punto de vista de la cuántica. Lo que pasa es que dicen, es tan improbable, es posible, pero es tan improbable que lo más seguro es que no haya pasado jamás en toda la historia del universo. Y dices, vale, ¿no? Es una bonita forma de quitarte delante quizás un problema, ¿no? Pero yo digo, es que yo y otros muchos investigadores o periodistas de temas anómalos, llámanos como quieras, tenemos cantidad de testimonios de personas que han sufrido el fenómeno de la teleportación, que se encontraban en un lugar y de pronto aparecen en otro. Sobre todo, a muchos casos de conductores en carretera, y casos absolutamente alucinantes. En el libro cuento unos cuantos, ¿no? Y yo me pregunto, hombre, a lo mejor este fenómeno no es tan extraño y está pasando de forma más habitual de la que se piensan los físicos. Además, en todos estos casos de teleportaciones, y eso es algo que ya decía la investigadora británica Jenny Randers, que escribió un libro sobre el tema, siempre antes de que se produzca ese salto espacio-temporal hay algo, lo que ella llama factor off, es decir, algún tipo de fenómeno que rompe la normalidad espacio-temporal, ¿no? Y a partir de ahí se produce el salto. Puede ser la visión de un camión, me he encontrado casos así, sin ningún tipo de distintivo, totalmente de color negro. Puede ser una extraña sensación por la espalda. Puede ser la visión de luces voladoras. Pueden ser muchísimas cosas, pero siempre hay un elemento que rompe la normalidad, nuestro mundo tridimensional, lo que podría ser un error en Matrix, ¿no? Que dirían en la película, en la famosa película de Matrix. Y a partir de ahí se produce ese salto espaciotemporal, pero saltos de cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y cuando entrevistas a una persona que le ha sucedido esto, que no tiene ninguna vinculación con estas temáticas, ni le interesa lo más mínimo, que no sabe nada del fenómeno de la teleportación ni le interesa lo más mínimo, y te cuenta esta historia, y de pronto te das cuenta de que te está narrando ese factoro y es clavado en la mayoría de los casos, tú dices, hombre, todos, a lo mejor es que todos mienten, ¿no? Como dirían algunos negadores o pseudoescépticos, ¿no? Todos mienten, vale, es una forma de quitarte un peso de encima y decir, todos mienten, el mundo es como es y ya está, todo está muy tranquilo. Pero a lo mejor dices, a lo mejor es que no mienten, a lo mejor es que está pasando y vale la pena ahondar más en el asunto, ¿no? Eso es lo único que pretendo hacer en el libro, en el universo en los planos. Es decir, esto es lo que dice la cuántica y estos son los testimonios que yo he recogido. A lo mejor tienen algo que ver y a lo mejor este tipo de fenómenos no son tan extraños como los quieren decir algunos científicos, sino que suceden de forma bastante más habitual.
Bueno, lo que tú, una rectificación sobre lo que has dicho, los pseudoescépticos no son escépticos, son negacionistas, directamente. Ellos digan lo que quieran. Bueno, y es una cosa muy interesante todo lo que nos explicas, y más interesante todavía y más comprensivo si pueden leer tu libro, El universo no es plano, de Miguel Pedrero. Se encuentra en todas las librerías, de Editorial Palmira, ¿verdad? Y va dedicado a todos aquellos que quieran tener explicaciones sobre los fenómenos inexplicables. ¿Sí o no?
Sí. Sobre todo es un libro que conjuga hechos ortodoxos, investigaciones ortodoxas o la ciencia ortodoxa con una serie de fenómenos anómalos, ¿no? Apariciones marianas, teleportaciones, chamanismo, contacto tecnológico con el más allá, la vinculación de todos estos temas con la ciencia, con los últimos descubrimientos de la cuántica. Yo simplemente me planteo posibilidades y me planteo preguntas y sobre todo tener una mente abierta. Mira, te voy a contar, si me permites, una pequeña anécdota, ¿no? Que en su momento a mí me llamó mucho la atención. En una cena, yo entablé una conversación con un científico, ¿no? Un científico de estos muy ortodoxos, ¿no? Que incluso para él la cuántica es algo en lo que prefería no pensar, ¿no? Y la cosa acabó por los de fenómeno ovni, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, vamos a ver. Fíjate que un día te levantas por la mañana, abres la persiana y ves delante de ti, en tu ventana, un platillo volador, ¿no? ¿Tú qué harías? Supongo que te interesarías por el tema, ¿no? Contestación, no, eso es imposible porque los platillos volantes no existen. Digo, vale, lo acepto. Desde tu punto de vista no existen, pero imagínate, haz un ejercicio de imaginación, que tú te levantes y no, que no existe. Digo, ya lo sé. Ejercicio de imaginación, estamos fantaseando. Imagínate que te levantas la persiana y lo ves allí delante, el platillo volador. ¿Y sabes cuál fue su contestación? Que le salió del alma. Le pregunto, ¿qué harías? Y dice, pues volver a bajar la persiana y acostarme porque los ovnis no existen.
Porque hay científicos que son necios.
Claro, esto es la anticiencia. La ciencia es la gente de mente abierta que se hace preguntas, que escucha a todo el mundo, que lee muchísimas cosas y que luego saca sus propias conclusiones, ¿no? Y que es más, que no tiene ningún tipo de reparo en hablar con todo tipo de gente, aunque crea que está equivocada, porque de todo el mundo puede aprender. Eso es ciencia. Lo otro es tener unas ideas preconcebidas y punto.
Mira, hay una persona muy conocido, ahora te diré, que era Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, cuando él hizo sus planos y su forma de construcción, cómo calculó los arcos, las entradas, decían que estaba loco este tío. Este tío no era nada, fíjate, la Sagrada Familia, la última catedral de la humanidad. ¿Y ahora qué? Y no había cemento, ni había porla, ni había nada de lo que ahora hay, ¿eh? En fin, estos iluminados son los que pueden traer nuevos conocimientos en la humanidad. ¿De acuerdo, Miguel? Gracias por tu libro, porque me parece que es una aportación científica e incluso paracientífica muy interesante para todos los interesados por el mundo del oculto, de la parapsicología, de los ovnis, ¿verdad? El universo no es plano. Miguel Pedrero, de Ediciones Palmira. Mucha suerte con el libro y adelante con tus investigaciones, Miguel.
Muchas gracias, Sebastián. Hasta cuando quieras.
Buenas noches.
Las nits del cap de setmana. Misteris.